Están oyendo la voz del pasado, que nos trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes.
Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, esas noticias que a veces se nos escapan, pero en las que también deberíamos prestar atención. En primer lugar, agradecer a África Marte H, que nos escribió respondiendo una pregunta que habíamos planteado aquí acerca de la figura del artista y su relación con su obra, sobre si se puede separar lo que representa políticamente un artista de lo que crea después, si uno puede gustar. En su respuesta ella dice que para ella es muy difícil separar la probable función política del artista y de su obra, que sin embargo menciona a otros artistas, dice que por ejemplo Pablo Neruda le gustaba como poeta hasta que leyó su poesía política. Que perdió el interés. Habla también de figuras como Heidegger, que a su hermano sí le gustan y considera un gran filósofo, y menciona Wagner, que ya saben que es una figura muy polémica en ese aspecto. Yo añadiría personas como Nietzsche, que no pudieron ser nazis, y era imposible que fueran nazis, puesto que murieron antes de que el nazismo surgiera o existiera, y que además su ideología precisamente no es lo más nazi que exista. Sin embargo, por la manipulación, por ejemplo, de su hermana, pasó a ser como un símbolo del nazismo. En fin, realmente es una pregunta que queda en el aire y que uno se va a seguir planteando, pero agradecemos muchísimo que nos haya respondido. Y de hecho, siguiendo con esto, un macabro detalle, si me permiten, sobre los Katyusha, hemos podido investigar, y los Katyusha le deben su nombre a una canción rusa, típica, muy conocida, que además fue escrita por un judío. Las letras eran de Mikhail Isakovsky, que no era el judío, pero sí el compositor soviético, no ruso, porque se fue escrita en 1938 por Matvey Blanter. Y fue utilizada, bueno, Katyusha es un diminutivo del nombre Ekaterina o Katarina, y lo usó, y estos Katyusha los usó la Armada Roja en el 41 para deshacerse de los alemanes, de los nazis. Es curioso, los alemanes lo llamaban después órganos de Stalin, porque por el ruido que hacían como de un órgano al caer, y es curioso, ahora estos mismos Katyushas están, estos órganos de Stalin están golpeando el norte de Israel. En fin, vamos a hablar de la guerra hoy en las noticias de los lunes, si me lo permiten, pero vamos a intentar destacar otras facetas de la guerra. Nos vamos a alejar del frente y vamos a hablar, por ejemplo, de los esfuerzos de paz, que también deberían ser un poquito más valorados en el resto del mundo y en los informativos. Una mención: la semana pasada les hablábamos que Depeche Mode había anulado su concierto en Israel debido a la situación. También hablábamos de que la UEFA ha lanzado, durante la semana lo mencionamos, ha pedido que se hagan los partidos de fútbol que estaban previstos en Israel, ha pedido que se hagan fuera. Bueno, pues hay artistas que no le tienen miedo a los Katyusha y vienen ahí. Estoy hablando en este caso de Ziggy Marley, que dio un concierto en Ranana y dijo que él es un soldado del amor, muy en su habitual estilo de reggae, el hijo de Bob Marley, un ícono del reggae, y tocó en Israel. En principio tenía que dar dos conciertos, uno en el norte, muy cerca de la frontera con Líbano, y otro en un nightclub, ese es un pub de Tel Aviv. Al final se dio un solo concierto en Ranana, que fue por cierto un gran éxito, con 7.000 espectadores, y dijo que no tiene miedo, dice: no tengo miedo, creo en lo que hago, en las buenas vibraciones, en el amor, en eliminar las tensiones y la energía negativa, el amor es mi religión. Es importante esta presencia porque es un momento difícil, donde ya hablábamos justamente del miedo que están teniendo organizadores de cuestiones culturales, de que nadie quiera ir, y esta presencia de Ziggy Marley realmente es importante. Telonera fue una cantante hip hop israelí, Muki, y que es que se especializa en cantar canciones sobre las inigualdades en la sociedad. Y luego llegó Marley y cantó canciones de su nuevo álbum que se llama Shalom Salam. Y en una de las canciones que cantó se pregunta, leo textualmente, ¿quién tiene la culpa de que mis hijos mueran por culpa de tanques y de suicidas, de hombres suicidas? Bueno, dice, la justicia llegará para mis hijos, planteándose dudas. Dice que también cantó No Woman No Cry, caballito de batalla de su padre, y dijo que se lo dedicaba especialmente en este momento a Israel y al Líbano también, y a las madres, mujeres, hermanas que pierden hijos en estas guerras terribles. En fin, todo un símbolo el hecho de que haya ido, y muy valorable. Y seguimos con símbolos. Les voy a hablar, saben que está habiendo manifestaciones por un bando, por otro, por lo que sea, pero también está habiendo manifestaciones exclusivamente a favor de la paz. Y en este sentido hay que destacar la que tuvo lugar en Corrientes, en la Argentina, organizada por la comunidad libanesa, y se movilizó pidiendo la paz en Oriente Medio. Los presentadores adelantaron que había miembros, bueno, ya dijeron que habría miembros de la comunidad judía que se unieron a esa marcha, donde no hubo oradores, simplemente caminaron en silencio con un cartel que decía que pedía paz en Oriente Medio. Se realizó en silencio. Hubo algún momento que se intentó politizar el asunto y buscar culpables, pero aclararon que no se buscaban culpables, que era una marcha única y exclusivamente por la paz. De hecho, un conocido miembro de la comunidad libanesa, Giral Ayanpei, dijo que la marcha servía sobre todo para juntar voluntades. Dice, si desde aquí desafortunadamente no podemos hacer nada, queremos dar una muestra de que es posible el entendimiento de los pueblos en el marco del diálogo. En fin, nos parecía importante y también muy importante un consejo de supervivientes de Auschwitz, que han también hecho lo mismo, han pedido la paz en Oriente Medio. Ellos pidieron el jueves diciendo que es que las luchas y las guerras crean más odio y miedo humano, ¿no?, y que amenazan a la humanidad. El Consejo Internacional de Auschwitz, que incluye además de supervivientes de la Shoah a escolares y a líderes religiosos, llamó a los líderes internacionales a lanzar todo tipo de iniciativas de paz, y especificaron que, por muy insignificantes que pueden aparecer, hay que luchar como sea para conseguir deshacernos del odio y de los antagonismos, y hay que promover el diálogo y la cooperación, aunque parezcan muy pequeñitas las propuestas de paz, pero hay que hacer que se oyan. Dijeron, especificaron, la guerra en Oriente Medio mata gente, destruye sus casas, sus caminos, sus puentes y sus esperanzas por una vida normal y de desarrollo correcto. Dice que despierta el odio y la desesperanza y que amenaza al género humano. Bueno, hasta aquí las manifestaciones de solidaridad y de paz. Ahora les cuento otra cosa. Les cuento que, un pequeño detalle antes, nuestro amigo Mel Gibson, que tantos placeres y gustos y buenos momentos nos depara, y esta semana ha estado sembrado, tenemos que decir que tras su disculpa, él dijo que no sabía muy bien de dónde había surgido esto, y entonces el rabino Marvin Hayer, que es decano del Centro Simón Wiesenthal en Los Ángeles, dijo que el antisemitismo no nace en un día, no puede ser curado en un día, por mucho que Mel Gibson pretenda curarse así de repente. Sin embargo, según dijo el jefe de Relaciones Públicas de Gibson, Alan Nierop, un rabino de Beverly Hills, cuyo nombre tal vez haya dicho, pero yo en estos momentos no dispongo de la información, dice que elogió las disculpas de Mel Gibson y lo invitó, atención, para Yom Kippur a la sinagoga. Seguramente podrá pedir perdón por muchas cosas, pero no quería hablarles de Mel Gibson en el fondo. Yo les quería hablar de un cineasta de verdad, que es el director israelí Yoav Shamir, que lo conocerán porque hizo hace poco una película que fue aclamada por crítica y por público, llamada Checkpoint, donde hablaba de las dificultades del pueblo palestino para ir del trabajo a sus casas, para atravesar pues los famosos checkpoints por donde tienen que pasar horas y horas y a veces ni siquiera pueden pasar. Bueno, pues este director presenta una nueva película que se llama Five Days, que es la crónica de la famosa desconexión de Gaza, que se realizó el año pasado y hecho por desde el punto de vista de los mismos colonos, de las fuerzas de seguridad que tuvieron que desalojarlos y de los palestinos. Y diremos todos, qué interesante documental. Pues es muy interesante, sin embargo, el Festival de Edimburgo, donde iba a ir, le ha dicho al autor que casi mejor que no vaya, teniendo en cuenta cómo está lo que está sucediendo en Líbano. Bueno, este es un festival importantísimo, es un festival que dura dos semanas, que empieza ahora el 14 de agosto y uno de los eventos más importantes en el mundo del cine. Y este festival tan importante le dice a un director israelí que casi mejor que no vaya para evitar problemas por lo que está sucediendo en Líbano. Esto lo informó Reuters y dijo que vio el email que le fue enviado a Yoav Shamir, donde se explicaba que debido a las protestas contra el ataque de Israel a Líbano, les leo también textualmente, aunque esté en inglés, o sea, digamos, les traduzco textualmente, si me lo permiten, sería por sus mejores intereses y no venir al festival este año por su propio bien más que por el nuestro. Shamir, que tiene 35 años, ha dicho que piensa ir y que el festival debería replanteárselo, que por ejemplo no le dice a los directores de cine norteamericanos que no vayan por lo que está pasando en Irak. El festival dice que bueno, que es que hay muchas opiniones respecto a lo que sucede y que a saber lo que pueden decir, etcétera. Sin embargo, Shamir ha dicho que el cine y que su película tiene el potencial de crear diálogo, que es precisamente lo esencial para la comprensión entre los pueblos. No podemos estar más que de acuerdo con él. Y seguimos y vamos a ponernos medioambientales, ya saben. Vamos a ir terminando con una noticia muy importante. Estamos hablando de muertes, destrucción todos estos días y nos estamos olvidando de algo muy importante, la fauna, los bosques, sobre todo en una zona tan difícil donde es prácticamente desértica y con muchísimo esfuerzo y muchísimos años se han conseguido maravillosos paisajes llenos de árboles y de verde. Bueno, pues todo esto se está yendo al garete, si me permiten la expresión, por culpa de los bombardeos que están sucediendo y prácticamente muy difícil sería reconocer ahora mismo los bosques, lo que antaño fueron maravillosos bosques en el norte de Israel. Pero hay que destacar el trabajo maravilloso que están realizando el Jewish National Fund, el personal, la gente del Jewish National, de la Fundación Nacional Judía y del Israel Nature and National Parks Authority, que debe ser algo así como la autoridad israelí de la naturaleza y los parques nacionales. Discúlpenme esta traducción tan extraña que estoy haciendo, pero creo que es algo por el estilo. Bueno, esta gente, en colaboración con los pilotos del Chimnir, están luchando entre bombardeo y bombardeo, van ahí, arriesgan sus vidas y están haciendo todo lo posible para salvar esos bosques, para apagar los incendios. Realmente es una lucha que me imagino que debe ser terrible, porque seguro que apagan hoy uno, les cae una bomba a los 3 minutos y tienen que volver a venir a apagarlo. Pero bueno, y es algo que curiosamente en España podemos comprender perfectamente la angustia ante esa desolación de los bosques quemados, porque aquí tenemos un serio problema. Y curiosamente, investigando esta noticia sobre Chimnir, que como el mismo director de seguridad de los árboles del Authority, Shmulik Shapira, dice: nadie sabe lo mucho que le deben a esta gente, no solamente por el paisaje, porque no es una cuestión de paisaje, sino porque los daños ecológicos causan la destrucción de todo el hábitat, de la flora, la fauna, y eso es perjudicial no solamente para la flora y la fauna, sino para las personas. Bueno, investigando esto, como les iba diciendo, que voy a tener que ir concluyendo ya, he descubierto que España está buscando colaboración con Israel para el tema de los estudios forestales, de la lucha contra los incendios forestales. Y hemos hasta ahora, les hago una idea, con lo que va de la guerra, o por lo menos hasta principios de este mes, habían ardido aproximadamente 10 kilómetros cuadrados de tierra, 6 kilómetros cuadrados de bosque y más de 500.000 de árboles plantados habían muerto y desaparecido. Bueno, pues viajó ahí un especialista de la Universidad de Córdoba, que es el profesor Francisco Rodríguez y Silva, y dijo que en el curso de su visita identificó áreas de cooperación futura entre España e Israel, tanto en ámbitos de investigación como en aspectos profesionales de la prevención y lucha contra incendios forestales. Y ambos países, dice, están en posición de intercambio de información útil porque las condiciones básicas son similares. Y insistió muchísimo que en brevedad va a empezar a trabajar en el borrador de un acuerdo de cooperación a largo plazo entre Israel y España, o por lo menos lo va a intentar. También destacó él el trabajo que realiza la compañía Chimnir, que los aviones son regularmente convocados para ayudar a los helicópteros de la Fuerza Aérea en la extinción de incendios forestales, y no hay que subrayar que tienen bastante poco agua en la zona. Así que con este trabajo de héroes, y sobre todo un trabajo que ayuda a hablar de cooperación y de países que intentan ayudarse, vamos a terminar las noticias de los lunes para que nos dé espíritu heroico para enfrentarnos a esta semana. Señoras, señores, muchísima atención, muchísimas gracias por su atención. Los espero el lunes que viene, y entre tanto ya saben que pueden seguir informándose todos los días en Radio Sefarad. Que pasen una excelente semana. Muchas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, esas noticias en las que no siempre nos detenemos, pero que también tienen su lugar. Esperamos con estas noticias siempre intentar darles energía para tomar la semana, y si están llegando a su oficina, pues energía para trabajar. Así que empezamos sin más, empezamos en medio de tanta crisis, tanta guerra, tanto ruido. Una pequeña noticia que se quiere escapar, y es que nos hemos enterado que en Israel, en el Departamento de Inmunología del Instituto Científico Weizmann, la doctora Sarah Fuchs y su asistente Tali Lani han realizado unas pruebas según las cuales, con un simple análisis de sangre, serían capaces de detectar una enfermedad mental, que es la esquizofrenia. Por lo visto, lo que se sabe de la esquizofrenia hasta ahora es que es una enfermedad caracterizada por una escisión entre las funciones emocionales y las intelectuales. Su base biológica continúa siendo un misterio, y entonces este descubrimiento sería muy importante porque permitiría detectarla con antelación y con mucho tiempo para poder luchar, para poder evitarlo. Ha habido un entusiasmo mundial, parece ser, ante esta posibilidad, y viene por el hecho de que además el costo del diagnóstico sería muchísimo más fácil. A mí me cuesta creer, uno siempre piensa que una enfermedad mental es más neuronal, y cuesta creer que con un análisis de sangre pueden detectarlo, pero bueno, es una noticia que parece desde luego interesante, y si es así, pues es doblemente bienvenida, uno por lo que significa en sí científicamente y a nivel salud, y otro porque en estos momentos de furia y de ruido, pues poder encontrar una noticia esperanzadora siempre viene bien. Y nos vemos en la obligación de entrar en la faceta de la guerra, que no podemos abstraernos, pero sí podemos traerles otro tipo de información. Por ejemplo, queríamos destacar hoy en las noticias del lunes una noticia, bueno, más que una noticia, una nota de la Fundación Nueva Israel Israel y la Fundación de Iniciativas de Abraham, que han publicado en toda la prensa árabe y hebrea una nota que dice lo siguiente: Israel es el hogar de todos, dice. Juntos estamos, pasaremos a través de esta crisis, juntos continuaremos a vivir aquí. Mientras, desde que han empezado las presentes hostilidades, todos los ciudadanos israelíes, judíos y árabes, han sido golpeados. Los misiles no diferencian entre nacionalidades, étnicas o religiones. Las relaciones estables entre judíos israelíes y árabes, ciudadanos árabes, son la fuente de la fuerza de la sociedad israelí. En cuanto la crisis haya pasado, tendremos que recoger las piezas y tendremos que seguir viviendo y trabajando juntos en nuestro estado, el único hogar que todos tenemos. En estos momentos difíciles, todos nosotros, árabes y judíos, compartimos un común destino y debemos demostrar la responsabilidad y el respeto mutuo. Llamativo en estos momentos, una nota por el estilo que ha sido publicada tanto en árabe como en hebreo, en toda la prensa y por dos fundaciones árabes y hebreas que quieren destacar eso. Es verdad que los misiles no distinguen entre si los muertos son judíos, árabes, musulmanes, cristianos o lo que sea. Seguimos hablando de guerra, seguimos hablando de iniciativas por la paz. En este caso, religiosos, musulmanes y judíos han pedido el cese inmediato de los combates. Participaron en los congresos mundiales de imanes y rabinos por la paz, de la que hace unos meses les hablamos. Bueno, pues hicieron un llamado el viernes al cese inmediato de las hostilidades en el conflicto entre Israel y Hezbollah, y según dijeron exactamente, les leo textualmente: estamos profundamente conmocionados por el conflicto en el Oriente Medio, la pérdida de vidas humanas y las amenazas actuales que pesan sobre la vida y el futuro de las poblaciones palestina, israelí y libanesa. En este comunicado, los miembros del Comité Permanente para el Diálogo Judío-Musulmán también dicen que todas las acciones de violencia intencionadas contra inocentes son violaciones absolutas de la enseñanza de nuestras religiones, y señalan que la fe compartida en el Creador les exige condenar con la máxima firmeza toda acción que ofenda y empaña la vida y la dignidad humanas. Por ello, estos rabinos e imanes llamaron a los dirigentes de todas las partes del conflicto a poner fin de inmediato para instaurar un alto el fuego, garantizando por fuerzas internacionales, si es preciso, para reunir las indispensables necesidades para resolver todos los conflictos en el Oriente Medio y además asegurar así seguridad, dignidad para todos. También se unió el gran rabino David Rosen, que es del Comité Judío Americano, del American Jewish Committee. Y bueno, estos llamamientos para la paz, llamamientos para la hermandad, no terminan ahí. También queremos contarles colaboraciones. Una cosa, hace décadas, si hubiéramos dicho que Polonia ayuda a los israelíes o a los judíos, pues se hubiera reído pensando que es el principio de un chiste. Bueno, pues no se rían, no es un chiste. El alcalde de la ciudad de Lod, que fue en su momento la segunda comunidad más importante judía en Europa, decidió pagar a 15 estudiantes adolescentes israelíes del norte de Israel, de Najarilla, para que escapen de las bombas, pagarles una estancia en Polonia. Y efectivamente así ha sido. Para que puedan salir de sus refugios, han elegido a una serie de chicos para que se vayan 18 días de vacaciones a Polonia, lo que incluye además un viaje educacional, programas en la comunidad judía, visitas a toda Polonia, para que aprendan y sobre todo, dicen, para que olviden un poquito lo que está ocurriendo en Israel. Uno de los miembros de Lod City, que fue pieza clave en esta iniciativa, dijo que es lo mínimo que se puede hacer, que ya que no se puede resolver la situación en Israel, lo que sí podemos hacer es ofrecer a estos jóvenes un pequeño descanso para que se reconforten. Los chicos viajarán, tienen entre los 12 y 16 años y han sido escogidos primero por el norte de Israel, evidentemente las ciudades más golpeadas, y además de familias pobres, y son en general de familias sefardíes. El embajador en Israel los recibió y recibió a los chicos, dijo que no se sentía sorprendido por la iniciativa del alcalde de Lodz, porque, según dice él, ha estado envuelto en muchísimas iniciativas para rescatar la memoria judía de en Polonia. De hecho, ha sido uno de quien más ha trabajado en las conmemoraciones del exterminio del gueto de Lodz, y participó en el 2004, organizó, más que participó, el alcalde, el 60 aniversario de la conmemoración del final del gueto, de la liquidación del gueto, y organizó más de 100 eventos que lo recordaran, con participación de gente que había estado ahí y bueno, supervivientes, y sobre todo un gran esfuerzo de memoria y de recordar. También el rabino jefe de Polonia, Michael Sudrich, dijo que espera que estos esfuerzos del alcalde de Lodz ayuden a cambiar un poco las ideas que tiene el mundo entero acerca del antisemitismo reinante en Polonia. Cierto es que desde Polonia muchas veces les traemos noticias bastante preocupantes, como que el gobierno central pacta con partiditos ultraderecha de corte bastante antisemita. Sin embargo, esta noticia nos ha parecido especialmente importante, el hecho de saber que una de las iniciativas, uno de los países con mayores iniciativas para ayudar a los chicos israelíes que están viviendo esta situación bélica, pues para que se escapen un poquito y para que tengan otras experiencias más pacíficas, y llama la atención que sea el Lodz. Y vamos a ir terminando con una noticia también de paz, también intentando otro llamamiento a la paz. Desde aquí, desde España, tuvo lugar el jueves por la noche un concierto en la Plaza Mayor de Madrid, que es como el corazón de Madrid, y el concierto estaba dirigido por el director Daniel Barenboim, y quien era dirigida era la orquesta West Eastern Divan, de la que les hemos hablado en muchísimas ocasiones. Bueno, pues miles de personas aplaudieron durante más de 6 minutos no solamente la música, sino el mensaje de paz del director, que dijo que usó la novena sinfonía de Beethoven para callar el ruido de las bombas, según dijo. Según explicó una declaración que se adjuntó a los asistentes al concierto, decía así: a nosotros, los miembros de esta orquesta, independientemente de nuestro origen, nos gustaría pensar que somos pioneros de una nueva forma de pensamiento en Oriente Medio. Nuestro proyecto no va a cambiar el mundo, pero es un importante paso hacia adelante. Al concierto asistieron además muchísimas personalidades, pues por ejemplo el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz Gallardón, la concejal de las artes, Alicia Moreno, la concejala de las filas socialistas, Rosa León, la actriz Nuria Espert, los escritores Antonio Muñoz Molina y Elvira Lindo, entre otros. Y con este mensaje de la orquesta Diván, West Eastern Diván, y con la esperanza de que esta semana sea mejor que la anterior, señoras y señores, los dejamos. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Hasta entonces, ya saben que se pueden seguir informando todos los días en Radio Sefarad y que tienen la obligación de tener una excelente semana. Muchísimas gracias. Thank you. Señoras y señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, las noticias que a veces se nos escapan, esas noticias en las que no siempre, a las que no siempre prestamos atención y que, sin embargo, son también importantes. En este caso vamos a hablar, vamos a seguir hablando de la guerra del Líbano y de cómo colea en otras... En otros sectores, otras facetas en las que no nos hemos fijado. Ya saben que las noticias de los lunes tienen un compromiso con el medio ambiente y de esto queremos hablarles. Les vamos a contar cómo la organización ecologista Amigos de la Tierra ha reclamado al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que envíe un equipo a Líbano y a Israel para que se haga una evaluación independiente del impacto ambiental que ha tenido el conflicto, la guerra entre el ejército israelí y Hezbollah. El llamamiento coincidió con una reunión de oficiales de las Naciones Unidas para Medio Ambiente, la Unión Europea y la Organización Marítima Internacional que celebraron en Pireo, en Grecia, con varios funcionarios de Chipre, de Grecia, de Líbano, Siria y Turquía para estudiar cómo combatir el vertido de combustible que hay ahora en el Mediterráneo debido a la guerra. También dijeron que el daño medioambiental causado por la guerra entre Hezbollah e Israel debe ser analizado con mucho detalle y les leo textualmente las palabras del director de Amigos de la Tierra para Oriente Medio, Gideon Bromberg, que dijo que acusaciones como la de que Israel usa munición con uranio empobrecido deben ser confirmadas o rechazadas por una investigación científica e imparcial. Evidentemente, porque no se trata de andar acusando en vano, si esto es así deberá ser demostrado, y no causar este difama que algo queda, que van gritando cosas. Ya saben que la guerra mediática es muy importante, además que bueno, no es las noticias de los lunes el lugar para debatirlo, pero efectivamente debería ser confirmado y esperamos rechazado por una investigación científica imparcial. Amigos de la Tierra solicitó también a la Unión Europea y al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que apoyen a las organizaciones no gubernamentales locales que están intentando limpiar el vertido que hay a 30 kilómetros del sur de Beirut de la central eléctrica de Jie. También se denunciaron que los misiles de Hezbollah y las bombas israelíes han causado incendios que han calcinado grandes áreas forestales en los dos países, en Líbano y en Israel. Y en Israel parece ser que el cálculo final es el de 500.000 de árboles en 500 fuegos en territorio israelí. Árboles históricos calcinados que ya saben lo mucho que causó plantar. Costó plantar y según este comunicado va a obligar todo esto a planificar una nueva reforestación, efectivamente. Y seguimos hablando de la guerra, seguimos hablando de sus consecuencias y en este caso seguimos también, más que medioambientales, vamos a preocuparnos de los animales. Los del zoológico de Haifa parece ser que han sufrido muchísimo los bombardeos y los leones, los monos, babuinos, están preocupando muchísimo a los cuidadores del zoológico porque detalles que han engordado más de lo debido. Esto parece casi una broma, ¿no? Como que están alimentándose muy bien los animales mientras se bombardean. Lo que pasa es que no es ninguna broma, los animales han engordado por producto del estrés y sobre todo pueden sufrir infartos. Cuando engordan pues están al límite de poder sufrir un infarto. Después de 34 días en los refugios, porque tenían refugios en el interior del zoológico, engordaron mucho y el refugio, aunque no sirvió para protegerles evidentemente de las bombas, pero no del ruido. Y los animales son especialmente sensibles a los ruidos y mueren, dicen los cuidadores, pueden morir al instante de un infarto que les puede llegar no inmediatamente con el ruido, pero con la caída de las bombas podrían empezar a morir en breve. Al parecer el alto el fuego le ha venido muy bien no solamente a las personas sino también a los árboles y a los animales. También el zoo fue afectado económicamente, indudablemente, porque ya saben que estos meses de verano son los meses donde asisten más turistas, donde hay más visitantes, y no ha sido un buen año turístico para Haifa, indudablemente. Dicen que los gastos que tienen el zoológico pues puede ser preocupante ya que no han ganado nada este año y estos gastos al margen de la compra de la carne del zoo, que normalmente el zoo lo consigue gratis pero ahora con problemas de abastecimiento, los mercados estaban cerrados durante la guerra, pues tuvieron que gastar dinero y parece ser, y esto a mí me preocupa, dicen que también tienen que comprar tranquilizantes en caso de que uno de los animales se escape hacia la ciudad. Bueno, pues no, tranquilizantes para las personas que escuchen esto, porque no apetece que una serpiente venenosa se escape hacia la ciudad, ni tampoco debe ser muy gracioso encontrarse con un león en un callejón oscuro. Pero bueno, seguimos hablando también de la guerra, pero de otra manera. Casi es recomendable una implantación de pechos, que la gente se haga más grande, amplíen el busto las mujeres, porque hace unos años una mujer sufrió una se hizo operar para tener más pecho y esto le ha salvado la vida unos años más tarde. Una mujer de Naria que fue herida en el pecho por una esquirla de un cohete que tiró Hezbollah y salvó la vida precisamente porque la silicona que le había sido implantada le supuso una especie de escudo, con lo cual las esquirlas se quedaron en la silicona. La silicona hubo que cambiarla, parece ser, pero bueno, esto no es tan grave y parece una anécdota curiosa, ¿no? Cuando estés como en las películas, el sheriff que se salva porque el disparo del tipo, del malo, del bandido, da en la estrella del sheriff. Bueno, pues algo parecido ha pasado con una implantación de pecho, con silicona. Y seguimos hablando, cambiando de tema, porque parece que los temas se ponen de moda, los conflictos se ponen de moda y olvidamos todo lo que pasaba hace unos años. ¿Recuerdan el tsunami? Diciembre del 2004, que en su momento levantó a toda la opinión pública para ayudar a Sri Lanka, para ayudar a los países que habían sido víctimas del tsunami. Bueno, hoy ya no nos acordamos, hoy nuestras vistas estaban pendientes más en Líbano, a saber en qué otros sitios puede haber conflictos, nunca faltan, pero el tsunami nos hemos olvidado un poquito. Bueno, pues la Bnai B'rit ha decidido unir esfuerzos para seguir reconstruyendo Sri Lanka y el director Alan Schneider viajó a Sri Lanka para ver qué proyectos se pueden hacer y cómo reconstruir, sobre todo cooperativas. Quieren reconstruir centros de distribución que fueron dañados por el tsunami y que pueden dar alimentos y primeros auxilios a varias cooperativas, porque en Sri Lanka la gente funciona mucho por cooperativas, es una parte esencial de la economía. Unos 800 millones de personas participan en esas cooperativas y bueno, pues parece una iniciativa muy interesante volver a reconstruir, sobre todo ahora que la gente, seguramente sigue la gente colaborando y dando ayuda, pero lamentablemente tenemos corta memoria y pues lo que comentábamos al principio de esta noticia, variamos de una crisis a otra y nos olvidamos de ayudar. La idea del proyecto es dejar las cooperativas, según dijeron, mejor y más fuertes que antes de la llegada del tsunami. Intentar sacar algo positivo al tsunami, que sería que gracias a ella se hubiera reforzado de alguna manera estas cooperativas y por ello la economía. Seguimos, vamos a entrar ya un poquito en la faceta más cultural. Les cuento que María Lafitte, que tocó en poesía medieval en el Parc de la Mar, en Cataluña, y en el ciclo Cançons a la Mediterránea. Supongo que será Canciones para el Mediterráneo, un escenario que presentó el concierto Ramon Llull, la música de las tres culturas, que reunía música tradicional cristiana, judía y árabe de la época del escritor, ya saben, siglo XIII-XIV. Ramon Llull es un escritor en lengua catalana que, bueno, según dicen, una obra vasta y diversa, resultado de un inagotable entusiasmo apostólico y que representa una aportación decisiva tanto al pensamiento y a la literatura medievales como a la formación del catalán literario. Bueno, pues Lafitte comentó que en la época de Ramon Llull todas las culturas convivían juntas, por lo menos la cristiana, la judía y la árabe, y su unión en el concierto fue precisamente un pequeño homenaje al hombre más extraordinario del siglo XIII, a Ramon Llull, al margen, también hay que decirlo, un recordatorio de que si se quiere, se puede convivir en paz y en buen entendimiento. Y vamos terminando ya con una persona imprescindible en las noticias de los lunes. Unas noticias de los lunes sin Mel Gibson es como un jardín sin flores. Si para Mel Gibson los judíos son culpables de todas las guerras y de todos los males del mundo, él por lo pronto sí que es culpable de varias ilegalidades muy serias. 3 años de libertad condicional para Mel Gibson. Tiene que, por conducir en el nivel de alcohol superior al autorizado, y no rechazó los cargos en su contra. De hecho, no asistió a escuchar en persona su condena, pero no parece que vaya a estar en contra. Él reconoció, ya recuerdan, que pidió disculpas, no solamente por conducir borracho y dar una mala imagen, sino por haber acusado en medio de su embriaguez de que los judíos teníamos la culpa de todas las guerras del mundo. Bueno, pues Mel Gibson además tendrá que asistir a las reuniones del grupo Alcohólicos Anónimos 5 veces por semana durante 4 meses y medio. Eso es tiempo, desde luego. Ojalá le sirva para algo. Antisemitas Anónimos no existe, pero hubiera sido un buen invento también para curarse. El caso es que además va a tener que impagar una multa de $1,300 y durante 90 días no va a poder usar su permiso de conducir. Suponemos que entonces tampoco conducir. Bueno, 90 días es poco. Tal vez a lo mejor debería volver a sacarse el carnet de conducir. Bueno, no nos vamos a cebar en el Gibson, no vamos a hacer leña del árbol caído. Pero desde luego le ha salido muy cara la broma y seguramente se lo vuelva a plantear. Y señoras, señores, con esta noticia lo dejamos. Muchísimas gracias por su atención. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene con más información marginal, vamos a llamarla. Y entre tanto, ya saben que se pueden seguir informando todos los días en Radio Sefarad las noticias más habituales. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Señoras y señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, esas noticias a veces un tanto marginadas y que sin embargo también tienen derecho y tienen importancia. Vamos a empezar, les voy a hablar de una visita del ministro consejero económico y comercial de la Embajada de Israel en España, Amos Wolf, que fue a las instalaciones del recinto Feira Internacional de Galicia. El presidente de la Fundación Semana Verde, José Maril, se reunió con él y le presentaron con detalle Turisport, que es un certamen de maquinaria CIMAC y la Semana Verde de Galicia. La idea es que se puedan unir de alguna manera Israel con Galicia en desarrollo e investigación agrícola. Wall explicó a la fundación y realizó varias propuestas para reforzar intercambio. Insistió que no fuera solamente comercial, sino también de conocimiento. Ya saben que hemos hablado nosotros en las noticias de los lunes en este verano, tórrido verano, y por la cuestión de los incendios, que hablábamos de que, no sé si recuerdan, que viajaron de la Universidad de Córdoba para luchar, para aprender en Israel cómo se lucha contra los incendios forestales. Este año ha sido devastador en Galicia, realmente devastador. Unas imágenes tremendas hemos podido ver de árboles calcinados y del mismo modo, ya saben, las consecuencias de los misiles en los bosques del norte de Israel, que también imágenes terribles, con lo cual también suponemos que ahí hay una cercanía también con el agua, cómo utilizar el agua. Entre las propuestas se encuentra la posibilidad de organizar una misión comercial de empresas gallegas con el objetivo de que conozcan distintos aspectos del sector agrícola israelí y especialmente pujante en I+D y también la feria agrícola más importante, Agritech. Wall también confirmó que Israel estará presente en la próxima edición de Turisport, que se va a celebrar el 19 al 20 de octubre en Silleda. Y nos vamos de España, pero no de Europa, nos marchamos a Noruega, donde están haciendo un esfuerzo de memoria muy interesante y muy loable también, y una antigua mansión que pertenecía al jefe del partido nazi noruego, Vidkun Quisling, pues ha sido reconvertida en un centro de estudios de la Shoah. Abrió al público la semana pasada, para documentar las atrocidades cometidas por el propio país escandinavo durante la Guerra Mundial. Quisling fue primer ministro de Noruega durante la ocupación desde 1942 hasta 1945, fecha en la que, por cierto, fue ejecutado por traición a su patria. Y tiene una mansión de 800 metros cuadrados, que ahora se llama Villagrande y donde se exponen fotografías y documentos sobre la participación del país de Noruega en el exterminio de los judíos, que se calcula que fueron unos 765 noruegos judíos quienes fueron exterminados en los campos de concentración alemanes. Y bueno, este edificio fue restaurado con 40 millones de coronas de capital estatal, que fue aportado como parte de la compensación general que Noruega pagó a su comunidad judía por las atrocidades que les hizo sufrir durante los años de la ocupación. Bueno, es una interesante manera de rehabilitar un edificio y sobre todo de recordar. Llama la atención que hayan hecho un especial recuerdo de sus propios crímenes, ¿no? Porque muchas veces hemos comentado esta fascinante política de ciertos países europeos de culpar a Alemania en solitario de lo que hizo con la colaboración de todos, con lo cual pues siempre llama la atención cuando un país es capaz de mirarse al espejo de una manera tan descarnada. Y seguimos, vamos a pasar a hablar ahora de cuestiones descubrimientos. Ya saben que estas cosas en los lunes nos fascinan. Bueno, pues les puedo contar que si son ustedes así criminales, bandidos de estos que tienen miedo de dejar sus huellas dactilares, podrían tener el síndrome de Nagali, en cuyo caso no dejarían huellas dactilares. Existe gente que que nacen sin huellas, cosa que es un fallo. Se conoce, como les digo, el síndrome de Nagali, que fue descubierto por un equipo de la Facultad de Medicina Politécnico. Bueno, lo que ha sido descubierto es el porqué. El síndrome se descubrió hace varios años, pero lo que se acaba de descubrir por investigadores del Centro Politécnico de Haifa y el Centro Médico Maimónides de Israel es la causa genética por la cual algunas personas nacen sin huellas digitales. Y el profesor Elish Pecher, de la Facultad de Medicina y Politécnica, lo explicó al diario Yedioth Ahronoth. Los investigadores dedicaron la primera etapa del estudio a buscar personas que sufrían este síndrome, tanto en Estados Unidos como en Europa, y después se fueron recopilando durante los últimos 20 años, y ahora un estudiante del laboratorio de Pecher, Jenny Lugasi, halló la causa de que algunas personas nazcan sin estas huellas. El síndrome se debe, al parecer, a un mal funcionamiento de una proteína conocida como creatina 14. La identificación, como les comentaba antes, ya se hizo a data de más de 100 años y fue creado en Argentina por Juan Vucetic, que era un antropólogo de origen croata y además oficial de la policía, y nos ha dado muchísimas serie negra y policiales y películas fascinantes, con lo cual, aparte, bueno, es curioso, ¿no? Bueno, seguimos. Les hablo de arqueología. Seguramente están enterados, pero algunos arqueólogos han descubierto 70 metros cuadrados de un sistema hidráulico único descubierto lo han desenterrado en Israel, y fue un sistema hidráulico modificado tras la conquista de los persas que al parecer habría convertido el desierto en un paraíso. Se encuentra en, bueno, los arqueólogos habían descubierto en 1954 un palacio y en una estructura conocida de más o menos de más de 2 hectáreas de terreno. Ahora se extiende ahí una granja comunal y actualmente desenterraron pues estos 70 metros cuadrados de sistema hidráulico. Oded Lipschitz, que es el arqueólogo de la Universidad de Tel Aviv y quien ha encabezado la excavación junto a un estudioso de la Universidad Alemana de Heidelberg, dijo que la infraestructura del palacio fue remodelada a lo largo de los siglos para hacer frente a las necesidades de babilonios, persas, romanos, etcétera, pero que los persas arrebataron el control de la región en el 539 antes de la era común, se lo arrebataron a los babilonios y son quienes renovaron el sistema hidráulico y lo convirtiéndolo en un signo de belleza. Según Lipschitz, añadieron pequeñas cascadas para intentar convertir el desierto en un paraíso. Al parecer, según otro arqueólogo, Yuval Gadot, que es experto en tiempos bíblicos de la Universidad de Tel Aviv, es un misterio todavía, no se sabe exactamente cómo funcionaba el sistema hídrico, pero probablemente, dijo, el agua caía desde los tejados de las casas del complejo palaciego y desde ahí se iba recogiendo por canales hasta piscinas o hasta el depósito subterráneos, continuaba hasta campos cercanos para crear cultivos y, según especificó, bonitos jardines. Bueno, pues siempre aprender del pasado. Y seguimos hablándoles también de otro descubrimiento, en este caso un descubrimiento médico. Según un estudio, las trombosis podría ser una de las causas de los abortos espontáneos. La trombosis es una formación de coágulos en los vasos sanguíneos. Según un documento publicado este mes por la revista oficial de la Sociedad Estadounidense para la Medicina Reproductiva, Fertilidad y Esterilidad, el consumo de aspirinas o otros fármacos anticoagulantes podría ayudar a las mujeres que han sufrido abortos espontáneos a llevar a buen término los embarazos. Es una investigación en la que participaron 104 mujeres embarazadas que ya habían sufrido anteriormente abortos espontáneos, y para efectuar el estudio, investigadores del Centro Médico Sheva en Israel, encabezados por el doctor Mordejai Dolitsky, dividieron a las mujeres en dos grupos. En uno de ellos recibieron aspirinas y en el otro enoxaparina, que es un tipo de heparina, un medicamento anticoagulante que ayuda a prevenir la formación o el crecimiento de los coágulos en el cuerpo. Según el informe, el 81% de las embarazadas en ambos grupos logró dar a luz a un hijo vivo. Y esta cifra es llamativa porque es bastante superior al 40 o 60% de mujeres con problemas para mantener el embarazo. Así que del total de 104 mujeres, 5 en cada grupo tuvieron bebés, eso sí. No, bueno, todo lo que le digo, el 81% de las embarazadas, pero del total de las 104, 5 tuvieron, en cada grupo tuvieron bebés prematuros. En fin, una noticia que puede ser esperanzadora. Y vamos terminando con una noticia que también puede ser esperanzadora para las personas que se sientan feas, porque hay un nuevo software para ordenadores o para cámaras fotográficas embellecedores. Es, según dicen, la cámara nunca miente, pero a partir de ahora va a empezar a mentir. Se le coloca una especie de software que va arreglando la cara suavemente, modificándola poquito a poco para que sea más perfecta. ¿Cómo lo hacen? En un principio han metido dentro de un ordenador la información de la gente considerada guapa, con lo cual el propio ordenador ha hecho cálculos, logaritmos, estas cosas complicadas para ver las distancias las medidas de las caras, cuánto tiene que medir una nariz, la separación de los ojos, etcétera, para ver para modificar la foto de la persona a la que le hacen. El software, pues, según dicen, podría cambiar a simples mortales y convertirlos en modelos. El portavoz de una de las empresas que va a usar esto dice que es lo que se llama mejoramiento cosmético y hace cosas como remover arrugas de la imagen. También dice, después de remover las arrugas, se hace lo que llaman la escultura del rostro, que se desarrolló utilizando investigaciones universitarias sobre cómo la gente interpreta las caras y su atractivo de manera psicológica. En fin, así que noticias de descubrimientos, buenas noticias para los feos, que podrán y podremos ser guapos. Así que con estas noticias lo dejamos. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. La semana que viene, el lunes que viene, nos volvemos a ver. Hasta entonces, ya saben, que pasen una excelente semana.